Don Rafael Cañez Díaz, que se nos queda en el sitio. Buenos días.
Muy buenos días.
Don Valentín Correa, que lo recuperamos después de sus obligaciones parlamentarias.
Sí, bueno, siempre es un placer estar aquí. Aunque a veces
un día tienes que venir aquí a hablar conmigo solamente del Parlamento de Canarias.
Bueno, sí.
Como si no tuviéramos un micrófono.
Sí.
Yo te mimetizo el micrófono y tú me cuentas qué pasa en esos pasillos.
Es que lo de los pasillos es maravilloso.
Yo he ido poco al Parlamento, pero cada vez que he ido en diario de sesiones, que haya pleno...
Y se lo pierden.
Es para la boca abierta. Digo,
se lo pierden. Se lo pierden.
Y lo que nos cuesta, todo eso. Porque hay un edificio anexo que está lleno de gente.
Sí.
Pero lleno de mucha gente.
No,
hay más gente que en Hacienda.
La verdad que he de decir que en defensa del parlamentarismo canario no estamos en la bronca que por desgracia se ve en otros sitios. Pero es verdad que bueno, que sobre todo yo creo que legislaturas anteriores, yo estuve también en la anterior y hombre...
Tú llevas ya dos, una en gobierno y otra en oposición, con lo cual ya tienes cosas que contar.
Sí.
Si quisieras contar tú,
y cosas que
otras cosas que quieras.
Y cosas que mejor no contar.
No, esas son las que hay que tapar el micrófono y que me las cuentes, que lo sepa.
Para las memorias, Valentín,
Don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días.
Usted y yo también hemos tenido una conversación muy interesante antes de encender los micrófonos.
Sí, interesante. Sí.
A mí el día que José me lo... No, yo no voy a hacer eso. Yo tengo 60 años. Cuando decida jubilarme, que yo creo que voy a tardar mucho, ese día cuando yo no tenga nada que perder, contaré cosas que sí sé. Pero vamos, un adelanto. El titular de la portada del día de esta semana, donde decía que conflictos familiares enturbian un contrato de 18 millones y medio con respecto al alumbrado público, con ese concepto de análisis que hace el periodismo de investigación del día para ese contrato, que lo hagan en los últimos 15 años en cosas. Y hablando un poco de lo que se está hablando ahora, de los 400.000 euros que le debían a la trama Coldo, Cerdán, Ávalo, de empresas pequeñitas amigas de uno de los tres, que tiene 9 empleados en Navarra y que hace UTES con empresas grandes como Acciona, que miren aquí las últimas adjudicaciones de obra grandes de la comunidad autónoma de carretera, que las miren. Y que vean cuántas empresas pequeñitas de ámbito local están haciendo UTES con empresas grandes para algo parecido a lo que le están acusando al PSOE. Y no digo más. Poquito a poco iré contando más cosas. Pero que esto es una práctica habitual. Es decir, aquí nadie está libre de pecado. Y por eso tampoco se hace tanto ruido. Porque el que menos ha matado una momia. Uh-huh. Y ya va siendo hora que la opinión pública empiece a decir, oye, que mis impuestos son para hacer carreteras, no para financiar partidos políticos. Y no me puede usted meter en una adjudicación de 18 millones de euros a una empresa que no tiene nada, con un 15% de una UTE, precisamente para que usted se financie. Porque esa empresa es de un amigo. Que miren los contratos. Y no voy a hacer nombre de empresas ni nombre de partidos políticos, pero ahí están y se pueden mirar.
Se tiene que auditar, eso se debería de auditar.
¿Quién lo audita? Carlos, ¿a quién le ponemos? ¿Quién es el primero que levanta la piedra?
No, es difícil. Yo últimamente que he seguido más el tema...
Valentín, ¿qué te va haciendo así con la cabeza?
El tema del agua.
Valentín sabe mucho de lo que estamos hablando.
En el tema del agua...
No, tú no sabes nada.
Yo he hablado con gente, digamos, que está en el sector, no son políticos, sino técnicos, y hemos llegado siempre a la misma conclusión, que los ayuntamientos, en este caso, que tienen las competencias con respecto a los contratos de concesión de este servicio, no tienen y no parece que hayan tenido ni que vayan a tener las herramientas suficientes para auditar cómo se presta el servicio.
Con perdón, se puede decir en la radio, los cojones suficientes como para hacerlo, no las herramientas.
No, a ver.
Hay que tener la valentía para hacerlo.
Sí,
porque sabemos el resultado.
Que no es una.
Hay que acreditarlo, ¿no?
Diego, no es una prioridad de los gobiernos municipales, no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos, en auditar este tipo de servicios. Llámese, puedes llamarlo agua,
servicio
público, de luz, de.
Dependencia,
basura.
Atención a menores migrantes.
No hay posibilidad a día de hoy, yo no veo esa posibilidad, en que los ayuntamientos consideren prioritario tomarse en serio la auditoría de esos servicios. Y como son las auditorías de esos servicios, pues son las auditorías de esos contratos y de cómo se cumplen y cómo se dejan de cumplir.
Pues estaría la clave de una buena gestión, ¿eh?
Y voy más allá. Yo hace poco pedí, esto es una cosa un poco marciana que a veces hago yo, pedí al Ministerio de Función Pública que me diera los datos, por transparencia, que me diera los datos de cuántos, no de a quiénes, sino de cuántos expedientes disciplinarios al funcionariado en general se han hecho en España en los últimos 10 años. Todavía estoy esperando a que me den esos datos.
No porque los estén contando, yo creo que no hay ninguno.
Es que es complicado, es otro tema que a mí también me tiene hablando solo, de, en plan... que va incidiendo en la misma línea de trabajo, que es auditar y hacer un seguimiento de cómo se realiza el trabajo, tanto desde el funcionariado como desde los diferentes servicios. Y creo que eso nunca, nunca va a ser una prioridad de los municipios.
Ni del Cabildo, ni del Gobierno Autónomo, ni del Estado.
Y hay un riesgo ahora mismo, yo diría que inminente, al que se está atendiendo o al que se quiere atender, que es... a la externalización de, digamos que la realización o la parte técnica de los expedientes. Y eso es muy peligroso.
¿Te refieres a la licencia urbanística esa que te estaba hablando?
Correcto,
ahora?
Correcto, no, ya se ha aprobado un decreto de ley del Gobierno de Canarias, por el cual se le va a permitir a los ayuntamientos la externalización, siempre y cuando lo solicite, evidentemente.
Pero eso es reconocer el fracaso de lo público.
Sí, claro, pero es que la técnica más vieja, eso es más viejo que el hilo negro, que es la técnica de ir dejando que esto se vaya agotando y por agotamiento después generar una alternativa de sustitución. No, o sea, esto es más viejo que el hilo negro. Yo no te doy los medios para que tú puedas, como administración pública, tener la agilidad, legislo y pongo todas las cortapisas desde arriba para que los ayuntamientos se vayan atascando, y cuando haya generado la situación, yo te genero la alternativa desde arriba también. Entre otros casos, pongo este ejemplo.
Pero asistencias técnicas se han contratado siempre desde todas las administraciones para la redacción de proyectos y las direcciones de obra.
Pero esto ya va un paso más allá. Y el siguiente paso, al tiempo, va a ser la externalización de la incoación de los expedientes o la información de los expedientes para la contratación. Al tiempo están dejando a las administraciones locales, que son el primer...
Yo no estoy de acuerdo con eso, Valentín. No se ejerce el control suficiente sobre las empresas concesionarias, pero tampoco se ejerce la presión suficiente sobre el funcionariado para que sean personas que trabajen eficazmente.
No, yo
porque además no se les prima ni se les castiga.
Pero puedo estar de acuerdo en eso, pero creo que también convendremos todos en que a la administración local cada vez se le dota de menos recursos humanos, de menos medios.
Por los presupuestos suben todos los años.
Claro, pero al final es el funcionariado el que está ahí al frente y el que debe de sacar esto adelante. Yo tampoco generalizaría, yo he estado en esas funciones también y reconozco que muchas veces lo que esto genera es frustración en la gente. A veces el funcionario, si no tiene las herramientas adecuadas o incluso la normativa en vigor o actualizada, porque si vamos al urbanismo nos encontramos con ayuntamientos y por ejemplo puedo citar en el que yo he estado, el de Santa Úrsula, con un plan urbanístico con una normativa no obsoleta sino prehistórica, con lo cual los funcionarios
y sin intención de cambiarla.
Es que al final, ¿qué dice? No, claro, porque es enfrentarse al vecino, es enfrentar al vecino a una realidad que no es la que le han ido vendiendo durante décadas, y el funcionario al final dice, mira, es que si yo tengo que poner ahora mismo en marcha toda la normativa que tengo, que es obsoleta, te cierro el pueblo, porque no puedo, porque las actividades clasificadas no sale ni una. Entonces es mejor dejarlas ahí en un cajón y que se vayan acumulando, ¿no? Entonces yo creo que es de parte y parte.
Estamos reconociendo, Valentín, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, que el sistema ha colapsado.
Y tú lo conoces.
El sistema ha colapsado.
Es que es un problema de procedimiento. Ya no tanto de personal, sino de procedimiento y de estar completamente en lo más arcaico a nivel de gestión. Es que hoy día una empresa tecnológica funciona de maravilla porque es que ha simplificado el 90% de esos procedimientos que son absurdos. Sin embargo, en la administración pública no solamente que no se ha simplificado, sino que se acentúa. Y para muchos funcionarios, la verdad que es un problema el seguir el ritmo, ya te he dicho, de una administración pública del siglo XIX, que no ha sido capaz de primero, virtualizarse y, segundo, de tener la capacidad de trasladar a la sociedad sistemas y procedimientos mucho más sencillos que dinamicen lo que es la economía y dinamicen también a la propia sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el problema está fundamentalmente en ese anquilosamiento que tiene toda la administración pública y que no hay voluntad política tampoco para solucionarlo, ¿no?
¿Puedo poner un ejemplo de lo que antes hablábamos, Diego, del Parlamento? Te voy a contar una anécdota que además la viví yo en primera persona con la compañera, además, Esther González, que fue vicepresidenta la legislatura pasada, y llevábamos, entre otras cosas, la tramitación de la ley de presupuestos. Bueno, cuando llegamos allí, nos encontramos que la ley de presupuestos, que es la más densa y la más importante, con cientos de enmiendas, con casi 1000 enmiendas a lo largo de la tramitación parlamentaria, nos encontramos que la aprobación, que es un pleno que se celebra normalmente en diciembre, a finales de diciembre, se hacía a mano. O sea, se pegaban allí 2 días. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces empezamos a elaborar unos Excel haciendo agrupaciones, el Parlamento, o sea, la primera institución de Canarias, ¿no? Empezamos a hacerlo con unos Excel, no me lío con esto, pero bueno, al final simplificamos el procedimiento. Y hablamos con la unidad de sistemas informáticos y digo, mira, esto no se puede trasladar a una aplicación. Y dice, sí. ¿Y por qué no se ha hecho? Y dice, porque nadie lo ha planteado. Pues vamos a hacerlo. Nos pusimos un verano a trabajar, lo volcamos en una aplicación informática que es espectacular como la dejaron. Y ahora, lo que antes eran 3 días de pleno pagando dietas y con la consecuente gasto y trastorno, ahora se hace en 20 minutos. La ley de presupuestos se aprueba en 20 minutos. 30 el año pasado y este.
Que sí, por eso te digo que es que es un
entonces
tema.
Tú dices, ¿esto por qué no se había hecho? Porque nadie había puesto la voluntad de hacerlo. Entonces digo, hay un sistema, porque simplemente era por el sistema de votación, agrupación por bloque, y se generaba un sistema de agrupación de enmiendas por bloque y por intención de voto. Entonces después al final se lo pasaba. Bueno, el primer año salían diputados allí que no sabían ni lo que habían votado, porque no se enteraban. Poco a poco han ido entendiendo cómo es el sistema. Y a día de hoy la ley de presupuestos se aprueba en media hora.
Miles de ejemplos, miles. Y además,
es un ejemplo.
A lo mejor es que sobran los parlamentarios.
Cuando solicita una subvención.
Y que cada partido tenga un voto con los números de. Y todas a tu casa. Y nos ahorremos 80.000 por 70.
Para cualquier empresa, solicitar una subvención es una locura. O sea, porque pedir documentación sobre documentación, documentación que ya tiene la administración pública. ¿Para qué quieres presentarla en los 18 sitios donde lo tienes que mover?
Porque donde quieras meter el dedito, ¿eh? Donde quieras meter el dedito en cualquier procedimiento.
Claro. Supuestamente la ley dice a día de hoy que la documentación que ya tiene la administración no tiene por qué ser aportada de nuevo por el
¿cuántas fotocopias de DNI habéis juntado?
Claro, y esto no se cumple. Es verdad, yo creo que sí que la legislación ha avanzado en algunos términos, pero digamos la ejecución de esa legislación está todavía a años luz. Y es más, siempre como digamos la prueba de cargo está a favor de la administración, tú tienes que aguantar, digamos, que el proceso que te imponen es el que es y no hay otro. Vamos, entonces, en no hay manera de salir de ese laberinto.
Un punto neutro de la justicia donde tienen acceso a toda tu información.
Claro.
A toda. Lo que tiene, lo que no tiene, lo que debe, las ejecuciones que tiene. Lo tiene todo allí. El juez hace así, pum, punto neutro. El DNI lo tienes todo. ¿Para qué demonios para montar un expediente judicial te piden certificado de penales? Para llevarlo al juzgado un certificado de penales. Un registro de la propiedad de tus bienes. Pero si lo tiene usted ahí. Los que están embargados, los que no, los que tienen carga, los que no tienen carga. Lo tiene usted en la pantalla. ¿Para qué me hace usted a mí gastarme 8.40 en pedir digitalmente un certificado que usted tiene en la pantalla?
Sí, bueno, se ha basado mucho en
Hacienda. Yo lo flipo.
Hacienda ya tiene...
Y fotocopia del DNI.
Hacienda ya tiene tu borrador. Cuando
te lo mandan.
Cuando te lo mandan, ya tiene, se supone que toda la información, el 90%...
Y te pone residencia. ¿Cómo le reside usted?
El 90, el 95, sí, va haciendo algunas preguntitas para cerciorarse algunas cosas, pero prácticamente lo tiene toda la información en Hacienda. leyenda estamos muy avanzados, en otros términos no. Sí.
Bueno, pero hay otro ejemplo que yo siempre lo comento, esto ya es fuera de... lo hablo más en el ámbito profesional porque yo soy técnico, yo soy ingeniero técnico y entre otras cosas hago o he hecho, en la etapa en la que he estado más activo, sí, trabajo sobre todo, yo me especialicé en los procedimientos catastrales, ¿no? Coordinación con el registro de la propiedad. Y es que yo siempre digo que la Dirección General del Catastro creó una aplicación maravillosa que es como yo lo llamo el McDonald's, ¿no? Tú vas allí, te haces el pedido, pagas, vas a recogerlo, te lo comes, limpias la mesa, la recoges, lo tiras y pagas por eso. Pues la Dirección General del Catastro ha creado una aplicación que es así. Es maravillosa. Tú te tienes que buscar un técnico para...
Y cobran concepto de tasa.
Claro, y después tú llegas, además es curioso porque le haces el trabajo al catastro, o sea, la validación gráfica, la reparcelación, todo eso ya lo puedes hacer, es maravillosa la aplicación, pero después te das cuenta y tú dices, que oye, estoy tirando piedras contra mi tejado, pero estás diciendo, es que lo está haciendo el ciudadano cuando la administración debería estar haciendo esto.
Y te está cobrando por hacerlo.
Quiero hacer esto. No, no, hágalo usted, le vamos a poner una aplicación donde usted puede entrar, carga, haces la medición, el GML, cargas allí, lo metes, no sé qué, te genera un informe.
Y pagas.
Tal, ves que está bien, tienes tú que comprobar, claro, por eso te dice un técnico competente, ¿no? Porque te lo tienes que buscar tú y pagar tú, que somos nosotros en ese caso, pero bueno que...
Tú le cobras al cliente. Y el cliente no dejo te paga a ti y a y a
no,
y a
no dejo de reconocer la realidad. Una alteración catastral la haces tú, ya. El técnico hace así, plac, le aprieta el botón y listo. Porque el propio sistema ya te verifica si está bien, si es positiva, si es negativa.
El caso es que al final el ciudadano, el que, digamos, tiene que soportar toda la carga documental y tiene que estar trabajando para la administración cuando la administración sería la que tendría que trabajar para el ciudadano. Ese es el cambio de paradigma que se debería de dar, ¿no? Decir, oye, ya está bien, ¿no? De seguir cargando al ciudadano de más burocracia y de más gestiones que son totalmente improductivas. Oiga, dedíquese usted a lo que realmente sabe y sea productivo. Y la parte esa burocrática y tal, pues para eso la pagamos. Pagamos al funcionario que nos la tiene que solucionar. Que ahí hace falta más funcionarios, de acuerdo. Pero también es cierto que es que los procedimientos están completamente desactualizados y nos están abocando a una sociedad completamente... Yo creo que hemos ganado en muchísimo más de hace 30 años a ahora, en muchísima más burocracia, y la verdad que también hemos perdido en operatividad. Y eso repercute en las empresas, repercute en todos los autónomos y, en definitiva, recae también sobre cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que el cambio va por ahí y hay que poner ya los puntos sobre la I y solucionar.
Es verdad, ¿no? Que el cambio a veces no va al mismo ritmo en todas las administraciones. Les pongo un ejemplo. Yo he solicitado mucha información pública a muchas administraciones con respecto a aquí un asunto en el puerto de la Cruz, y es verdad que algunas administraciones, bueno, tardan lo que tardan, ¿vale? Algunas administraciones te ofrecen la posibilidad de mandarte un enlace y tú te descargas toda la información desde allí y te descargas un expediente de 300 megas o de 1 giga, y hay otras administraciones, como me va a ocurrir mañana, que tengo que ir a Santa Cruz con un pendrive a meterlo en un ordenador para descargarme toda la información y llevármela a mi casa. Y voy a hacer cola en la cola del norte por hacer esa tontería que a día de hoy se podría, digamos, asimilar a enviar un correo electrónico con una dirección donde yo me descargue lo mismo que voy a descargarme haciendo 80 kilómetros ida y vuelta para llevármelo en un pendrive. Otras administraciones lo hacen, esa administración no lo hace.
¿Del Estado o autonómica?
Autonómica. Es que entonces, claro, yo me quedo... podemos hablar de esto, pero es que hay como distintas velocidades y las administraciones van cada uno a su bola
y que
haciendo
también,
lo que...
Llámate, hay un ministerio de
hoy, llámate, haz la prueba. Ahora, al consorcio de tributo. A ver si te cogen el teléfono.
Imposible, no.
En el consorcio de tributo.
A la página web.
De lo que se trata de recaudar, que deberían de estar ahí. Ha habido a pero responder a la ciudadano para que pague, pero para que lo haga bien.
Pone yo, el otro día fui a la
Llámalo,
Seguridad Social. Habla
con
el chat ciudadana. Te mandan a la página web. Sí. Vas a la oficina, ves te dice la seguridad, el teléfono para pedir cita. Y te mandan a la página web, es decir, ya no hay, y hay un robot diciéndote, no, conmigo no hable, vaya usted a la web y hágaselo usted solo.
Pero, y habla con el chatbot, que es que tampoco te atienden. Yo ayer me tiré toda la mañana intentando conectar con el consorcio de tributos. Imposible, pero igual que eso, todas las administraciones. Se ha perdido también, digamos, esa conexión con el ciudadano, porque ya todo el mundo se ha desligado con el tema del respaldo, de la artificialidad en lo digital. Pues han dicho, oye, no, no, ahora ya me quito de en medio a todos los ciudadanos, que no quiero escuchar a nadie y que lo solucionen ellos mismos. Y eso está entrando en una brecha absoluta, sobre todo para gente que no es tan ávida en el tema este.
¿Ustedes creen que es posible que un ciudadano que vive en Tenerife y cambie de municipio? Yo no sé si ahora mismo en esta fecha pasa, pero hace 6 meses pasó. Que para el cambio de domicilio de Arona a La Matanza y que tenga que ir al hospital de la Candelaria a pedir un informe médico en papel y en CD con un pendrive. Me acuerdo cuando he dicho lo del pendrive. Te dan unos DVD y cuanto más expediente médico tengas, si se ha tenido una enfermedad gorda con escáner, con tal, con no sé qué, son muchos CD para llevárselo a su centro, al hospital de al lado, para que en su centro de salud su médico de cabecera tenga su expediente.
¿Ves?
Eso es verdad.
Eso es un fallo del sistema. Debería haber
cambiarse de Arona a La Matanza.
Una interoperabilidad entre las distintas administraciones.
¿No? De dos hospitales que están al lado.
En donde las administraciones se puedan comunicar entre sí.
Ya creo que eso lo han arreglado.
Porque hubo mucha polémica. Las administraciones se puedan comunicar entre sí sin tener que dar por saco al ciudadano.
La ley de protección de datos.
Haga toda esta movida que está contando Diego para que se compartan la información entre ellos.
Pero un papelito, mire, si yo paso de Arona a La Matanza, paso de la esencia de la Candelaria al hospital universitario. Hagan el favor de pasar mi expediente al
claro,
hospital.
Lo único que tendrías
firmado autorización de datos. Venga, mi dato personal autorizado.
Lo único que tendrías que hacer para que eso se dé entre las administraciones, a lo mejor, es que te manden un correo y tú des tu consentimiento con tu firma electrónica, si quieres. Con tu firma electrónica.
En el momento que vas a tu centro de salud a La Matanza. En el momento.
No tienes que ir a Santa Cruz, no tienes que ir a La Matanza, no tienes que ir al otro hospital, no tienes que. ¿Sabes?
Es que además entre,
Carlos, un mes.
Es que entre administraciones es coger una carpeta en un archivo y hacer así.
Al otro.
Es hacer así, o sea, porque, bueno, nosotros en el Parlamento lo hacemos, compartimos un montón de información y hay unidades comunes y tal. Esto está ya más que protocolizado. Lo que pasa es que
ya te he dicho, yo creo que es un subterfugio para quitarse el problema de encima y trasladárselo a ciudadanos y que se la averigüe. Cuando al final, digamos, eso es lo que hace ralentizar el desarrollo social.
Seguimos teniendo
a muchos empleados públicos ocupados en nada, sin eficiencia ninguna.
Esa es la clave, la eficiencia en la gestión. Ayer teníamos un debate en el Parlamento durísimo y además es muy sensible, por ejemplo, el grave problema, me parece ya de juzgado de guardia, lo que está sucediendo con las urgencias en el hospital universitario. Es ya aquello, pasa lo de la crisis, pero es que además lo curioso es que el propio gobierno declara fallos en la gestión y han puesto a más gente que antes a gestionar con más presupuesto, con más recursos que nunca, con más presupuesto que nunca, con más gente al frente de la gestión, de las direcciones, de los gerentes, y tú dices ¿qué falta por hacer para que esto funcione?
La base,
poner a la gente adecuada y poner a la gente implicada.
Hoy me he olvidado de preguntarle yo a Levi Cabrera, que es representante sindical electo del sindicato mayoritario en el Servicio Canario de Salud. Me he olvidado de preguntarle de quién es culpa lo de Luc. Si del Servicio Canario de Salud o de la dirección del hospital. Me he olvidado. Porque tengo la sensación de que es culpa de los dos.
Y de la dirección. A ver, yo creo que la gerencia. Tú no puedes poner a la gente que no es la gente. O sea, a las personas adecuadas a gestionar algo tan sensible como esto. Es que ahí nos va la salud, nos va todo. Pero es que
hay un informe de la Diputación del Común con respecto al estado de las urgencias de todos los hospitales canarios, que Lola ha mandado a Antonio a hacerlo.
No se salvan ninguno, pero es que este caso es el más sangrante, es el que más destaca. ¿Y
sabemos el por qué? Porque es que yo me gusta. El otro día oí a una fiscal diciendo, cuando estaba todo el mundo opinando de las 51 páginas del auto del Tribunal Supremo, ¿no? Y la fiscal representante de una asociación de fiscales decía: yo no me considero capaz de opinar sin conocer toda la documentación. Y las 51 páginas es un resumen de toda la instrucción. Yo, sin conocer toda la instrucción, no soy capaz de opinar. Lo de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, hay versiones. ¿Le echamos la culpa a Dai? Venga. Adai se llama, Adai, no me acuerdo cómo se llama, el del director nuevo.
Adasad.
Venga, vale, pues le echamos la culpa. Le echamos la culpa al director médico. Pues venga, se la echamos. Pero ¿por qué se produce ese error? ¿Qué ha sido de un día para otro?
Pero es que detrás de todo.
O lleva un tiempito eso derivando.
Yo creo que no es cuestión de culpa, es cuestión de responsabilidad. Y la responsabilidad se tiene que pagar. ¿Vale? Y tiene que. O sea, aquí todo el mundo sale indemne de todo. Es decir, hacen la gestión que les da la gana y colapsan lo que les da la gana y eso no puede ser. Oiga, usted tiene funcionario con una serie de ventajas frente al resto de la población, pero también tiene que tener unas responsabilidades. Y si usted no es capaz de solucionar problemas que conllevan la vida de la gente, o sea, que conlleva que hay temas en el hospital universitario que por la mala gestión ha muerto gente. Es que es muy fuerte. Entonces, oiga, eso tiene que tener una corresponsabilidad judicial. Y yo creo que habría que, igual que yo te he dicho, todos los funcionarios tienen una serie de ventajas, también deben de tener una serie de responsabilidades. Y aquellos responsables dentro de las cadenas de mando que existen en la administración pública, que no sean capaces de dirigir bien su equipo o de hacer las cosas que tienen que hacer, tendrían que tener responsabilidades. Y no que, como bien has dicho, no existen expedientes sancionadores para nadie, ¿no?
Claro, yo en esta cuestión, como en tantas otras, lo primero que se tiene que tener es al menos una hoja de ruta, un plan de trabajo con unos resultados cuantificados y cuantificables, y a partir de ahí rendir cuentas y
así debería ser.
Y claro, y tener y sacar unas conclusiones a 6 meses, a 1 año, a 3 años, a lo que quiera. Pero yo no conozco que exista eso en la gestión de las urgencias. Yo no
sé si la sanidad pública,
no sé si han pedido, si se ha ofrecido, pero yo no conozco que haya, oye, aquí hay un problema con tantos pacientes, con tanto de tantos meses o tantos días o lo que fuera, y vamos a aminorar esos datos o vamos a, en fin, a tener unos objetivos cuantificables al corto, medio, largo plazo. Yo no conozco esos datos, nunca se han hecho públicos, creo, no lo sé.
Yo no quería hablar de esto hoy, pero tenemos que hablar porque hay 11 y 8 minutos de la península, acaba de haber una noticia nueva, y es que el juez del Supremo, el amigo Leopoldo Puente, de la fachofera, ofrece a Santos Cerdán declarar voluntariamente por la posible imputación en el amaño de contrato después de la filtración del tema de los audios de Caldo. Ya se lo ofrece voluntariamente por la posible imputación.
Claro, pero
esto va a ir deprisa, ¿eh?
La pregunta es, a la vez que le ha ofrecido eso, ¿le ha ofrecido también conocer de qué le sobre qué le va a preguntar o de qué?
Para eso tendría que imputarlo.
¿De qué estamos hablando?
Le ha ofrecido la participación voluntaria. Si quiere usted venir a declarar para que usted me cuente su historia.
Pero ¿en calidad de qué? ¿De imputado? ¿De testigo? ¿De
declaración voluntaria? Testigo será. El tema está en que si lo quiere imputar tiene que pedir el suplicatorio al Congreso.
Claro. Bueno, pues es que vamos a ver.
Esto se lo hicieron al vice, ¿eh? También se lo hicieron al vice.
El juez tendrá.
Ofrecerle voluntariamente, claro, pero venga usted a hablar. Si no tiene nada que esconder, venga usted para acá y cuéntemelo. Pues yo que veo aquí.
Sí, no sé si. Y Amazon también en su momento.
Es también.
La jueza.
También. Mm. Es una figura que se puede. Yo vengo usted para acá, me lo cuenta.
Pero es por digamos que por salvar el tema de los aforamientos, sí. Entiendo, ¿no? Claro. Sí.
Si quiere, usted tiene la voluntad, claro. Si quiere venir, viene, yo no lo puedo obligar. Ahora, para obligarlo tengo que imputarlo.
Pero esto no
es fácil que se escape en tabla, no va a ser más capaz tabla.
No, yo no, ya se filtrará y lo escucharemos todos, no pasa nada.
Que lo ha publicado el diario.es, no es sospechoso.
Hoy se supone, creo que he escuchado esta mañana o anoche, que el sumario se iba a repartir a las partes hoy. O sea, que se iba a levantar el secreto del sumario, imagino.
Hay una pieza que se ha hecho de secreto especial por yo creo que la relevancia que tiene. No, ¿siguen a Ketty Garaz? No, siguen, ¿no? Una chica que trabajaba en Libertad Digital, que ahora está en The Objective.
Sí, sí.
No. Lleva desde el año pasado, en Navidad, empezó a decir que este año 2025 iban a salir 4 temas, que cada uno de ellos por sí solo. Iba a suponer un daño irreversible en la figura del sanchismo. En Navidad lo estaba diciendo. Este es el segundo.
Yo creo que ya le queda la horquilla de tiempo, se va quedando cada vez más corta y yo creo que ya para septiembre debería hacer ya una genuflexión.
¿Vieron la cara de ayer cuando pasó esa
y dimitir ya?
¿Vieron la cara?
Sí, sí, no, le giró la... Le quitó las
patas. Le miró muy mal.
Me lo han comentado, pero no lo he visto en las imágenes.
Pues bueno, curioso, pone como si fuera un imán, ¿no? Le va a tocar la espalda y entonces cuando está en el campo de gravitación ahí, polo negativo, positivo... Y la mano de Cerdán va para atrás. Vale. Y después Sánchez lo mira con una cara como diciendo: ¿se te ocurra tocarme?
Es verdad. Es verdad que eso puede ser anecdótico o sintomático, según como lo veamos, ¿vale? Pero yo sí, lo que ante tanta filtración, digamos, medio interesada o no, da igual. Yo lo que voy es, estamos en un momento en que estamos pendientes mucho de las filtraciones y lo que debería ser. Continuar el trabajo del juez y la UCO y quien esté trabajando en este asunto y en cierta medida gozar de la transparencia debida dentro del proceso para que todos podamos conocer qué hechos están investigando y qué indicios o pruebas tienen para nosotros emitir un juicio más o menos aproximado de lo que nos parece, porque ahora estamos hablando de esta filtración, de lo de anoche en la SER y luego en El País y tal, y luego ya se han hecho eco todos los medios, pero es que no sabemos el contexto, no sabemos cuándo se produjeron esas grabaciones, si fue en 2017, si fue en 2018, si fue en 2019, si fue en 2020, en qué puesto estaba cada uno en ese momento. Nos faltan mucho, a mí me faltan muchos datos para yo tener cierta opinión sobre lo que creo que ha pasado.
¿Lo has oído? No. Yo no lo he oído todavía.
No, pero es que no, creo que no está.
Todavía no está rodando.
No está rodando.
Todavía no está rodando. Digo todavía porque me...
Sí, hay gente que habla del audio y yo, si no, el contenido que ellos narran es como es...
Hay una filtración,
vamos,
de que se
hay
habla...
Hay que tomar medidas urgentes.
Se habla de que existe ese audio, de que la UCO lo ha aportado en un informe, pero que no nadie...
Que es el que ha tomado la decisión ayer, de hacer las intervenciones en los registros.
No sé si escucharon,
¿no?,
ayer en la SER, donde la periodista fuera de micrófono...
Pensaba que estaba hablando con Aymar Breto.
Parece que estaba hablando con la ministra y la ministra le preguntaba: oye, ¿alguien tiene ese audio? Porque no, ese informe, porque no sabemos...
¿Quién lo tiene? ¿Ustedes lo tienen?
Claro, porque las informaciones son como de terceros. Claro, me han contado que en el auto hay una transcripción de una supuesta grabación. Entonces,
pero el hecho de desacreditar al juez porque no tengas tú el informe, me parece demasiado.
Yo creo que a este juez no se le ha desacreditado.
Apuente, dale 2 días.
Vale, pero otra historia es Hurtado, que si quieres hablamos del auto del fiscal, claro, del fiscal, no, del juez Hurtado, del Supremo.
Tribunal Supremo.
Que, claro, a mí, yo no me...
Se puede recusar los jueces,
He leído extractos del auto y me parece, pues, de aquella manera. Y también he leído un poco la trayectoria de este juez, que vamos, parece un candidato del PP desde hace 12, 15 años.
Recúselo. ¿Sí? Yo cuando dicen, no, es que el juez no me gusta, recúselo.
Sí.
Que pongan a otro.
Y hay esta posibilidad y yo creo que viendo la trayectoria de este señor...
El recusamiento tiene que tener un fundamento.
Sí, sí. El informe de los 51 páginas, que ya es público y hay... No, si es que no me gusta. Es que hay...
elementos parciales.
Hay cosas que son interpretaciones muy parciales.
Muy parciales.
Y a ver, y volviendo a la...
Esas 51 páginas se hay un tufillo ahí que...
A los dos.
Y eso desacredita,
Diego,
el fondo de la investigación. Es decir, te podías haber ahorrado ese montón de estupideces que has dicho, que eso no está acreditado, ni hay indicios, es tu opinión personal, que no deberías haberlo hecho, y pon los datos de la investigación.
Diego, es que hay una historia paralela, hay una historia, digamos, tangente en estos dos casos que se refiere a los periodistas, y a periodistas del País y de la SER. Y del diario.es. Quiero decir, en el ámbito del caso contra el fiscal general, del juez Hurtado, más o menos voy a decir que los periodistas mienten. Los periodistas que le dicen a él, cuando son testigos y están obligados a decir la verdad, los periodistas le dicen que la filtración no le vino del fiscal general. Los periodistas no le dicen de quién les vino, porque dicen que tapan secreto a sus fuentes, secreto de sus fuentes y tal. Pero los periodistas sí le dicen que no le vino del fiscal general. El juez, en el auto, dicen que mienten, básicamente. Y luego te vas a los mismos periodistas del País y la SER, que sacan la información de ayer, y te lo tienes que creer. Y digamos, la derecha mediática se lo cree. Y mucha gente se lo cree. Y está muy bien que se lo crea.
Yo me creo pero, yo me creo las de una, las de la de
claro, pero entonces, ¿cuándo creemos a los periodistas? ¿Cuando están a favor de lo que nosotros pensamos o cuando están en contra?
Yo lo que no creo es que al final sean los medios los que tengan que juzgar.
Claro.
El problema de todo esto es que no es el juez que tiene libertad y tiene la capacidad de poder ahondar sobre la verdad el que está llevando la rienda del asunto, porque al final la actualidad mediática y la necesidad de sacar la noticia le impone otro ritmo completamente a la investigación. Yo creo que eso tendría que cambiar en este país. Es decir, cuando un tema entra en el plano judicial, tiene que ser la justicia y tiene que tener ya una cierta opacidad por parte de todos los medios de comunicación para que el juez pueda desarrollar su trabajo libremente.
Claro, y uno puede pensar que hay filtraciones interesadas, claro, no se sabe de quién exactamente, del juez, la UCO, se supone que a ese sumario solo tiene acceso el juez y la UCO.
Claro. De momento sí, si no se han hecho traslado las partes.
Entonces, ¿qué interés tiene el juez o la UCO?
Pero no podemos desacreditar al juez y la UCO, y sobre todo al gobierno.
No. A ver, no, yo me lo estoy preguntando. Yo no estoy,
Y no eres ministro, además.
No estoy desacreditando, estoy preguntando si nos creemos que el sumario y el informe de la UCO solo han tenido acceso el juez y la UCO, que es lo que parece que debe ser.
Así debería ser.
¿Por qué sale publicada esta información ayer en todos los medios?
De todas formas, yo voy a abrir un
medio. Bueno, se publica que ha llegado un informe de la UCO.
Sí, que ha llegado.
El contenido no lo tiene ni la vicepresidenta.
Claro, no, pero te dicen de qué va el contenido.
Claro, sí, que...
Porque en el documento que le entregan a Ábalos para su registro, hace mención a ese informe. Y Ábalos lo dice en una rueda de prensa improvisada con camiseta de dormir que hizo ante los medios de comunicación en la puerta de su casa.
Pero, sí, cuando dijo que había un informe. El registro.
Yo creo que aquí todos sabemos...
Sí, todo el mundo bailando, todo el mundo ávido.
Pero claro, todo el mundo sabe lo que es descontextualizar una cosa. Es decir, sacar de contexto algo, una parte de un proceso y ya automáticamente hacer un juicio de valor sobre ese tema que lo mismo no está entrelazado con otro.
Eso, entonces, eso puede sin ánimo de defender y atacar, eso embarra todo. Total.
Claro.
Y entonces todos estamos hablando, todos estamos parloteando, primero los nuestros, sin escuchar el audio, sin haber leído el informe.
Yo me hago una pregunta y además una pregunta que creo que el razonamiento que voy a hacer es un balón de oxígeno que tiene un más bol que va a tener este Pedro Sánchez, que es que ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque tiene ahora mismo el Partido Popular una pelota en su tejado muy compleja de resolver, porque ante esta situación donde ellos ponen sobre el tablero algunas cuestiones relacionadas con asuntos mafiosos, ¿no? Como el otro día, ¿no? ¿Qué va a hacer el Partido Popular ante esto? Porque ahora mismo es, digamos, que la contrarréplica a lo que está sucediendo y lo que ellos están criticando ahora mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Y a qué me refiero yo con qué va a pasar? Tienen una herramienta democrática que es la moción de censura. Pero se va a meter en el Partido Popular una moción de censura con Vox y los independentistas cuando está precisamente en esa batalla cultural e ideológica con el partido, con Vox, para no seguir perdiendo
el terreno. ¿No es la primera vez que Vox vota con Junts?
Claro.
¿En una proposición no de ley o un
tumbar o una enmienda? O se van a quedar en el banquillo.
¿Pero por qué no está complejo eso? Es decir, democracia es democracia, podemos estar de acuerdo y en desacuerdo.
O se van a quedar
en las líneas rojas, claro, son líneas rojas, malas o buenas.
Porque aquí nadie va a dimitir si no hay una sentencia, que es lo razonable. O sea, aquí hay investigaciones.
En España no, en otro país del mundo sí.
Entonces, pero bueno.
No, bueno, el Partido Socialista, si hay una imputación. Hay un código.
Una imputación no, una apertura judicial. Es decir, donde está ahora mismo García Ortiz. Donde está ahora mismo García Ortiz.
El procedimiento será.
No es miembro del Partido Socialista, García Ortiz.
Expediente, apartarlo, ¿verdad? Entregará su cargo y tal. Pero ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Esa es la clave. O sea,
¿dónde se congreso, va a colocar? Un congreso ahora en julio.
Estar gritando desde el banquillo, Sánchez dimisión, Sánchez... Esa.
¿Qué oposición está haciendo el señor Feijóo al tema de la reforma judicial? Por ejemplo, que se debate hoy su enmienda. ¿Le anda publicidad? Que yo eso te lo he preguntado a Javier y Javier no me ha sabido contestar, me ha contestado que sí, que lo ha dicho y tal. Pero ¿cuántas veces han oído ustedes en cualquier medio de comunicación a Feijóo quejarse de Begoña Gómez? Claro. ¿O del hermano de Sánchez? ¿O de Ávalo? ¿O de Aldama? ¿Cuántas veces en los últimos 6 meses, que es el tiempo que se lleva masticando esta reforma judicial, y cuántas veces ha visto usted a un portavoz del Partido Popular explicándole a un medio de comunicación que lo que se está haciendo es una barbaridad y que esta es su propuesta de reforma de judicial? Dígame, ¿alguien lo ha visto?
Lo importante no se
ver.
Pues pero ese es el PP que tenemos. Discúlpenme, pero a mí me decepciona.
El problema está en que tanto el PSOE y los dos grandes partidos han entrado en un bucle donde...
Alguien tiene que partirlo. Lo partió Zapatero en unas elecciones.
Pero es que la forma de hacer dimitir al otro es a través de la justicia, a través de imputaciones, a través de casos como...
Que los tiempos políticos no son lo mismo que los tiempos judiciales, ni los tiempos periodísticos. Pero, lo dice aquí el Arcoy y tiene toda la razón.
Pero lo que te quiero decir es que mala trama, ¿no? O sea, que hemos entrado en una dinámica en este país donde la única forma de sacar al oponente es por vía judicial. No es por vía electoral.
Vamos a sentarnos, espera.
Entonces, claro, el problema, claro, uno quiere colapsar la justicia para que eso no avance, para que eso se enturbie y cada vez sea más complicado el que haya una reacción por parte del sistema judicial, y lo otro, pues lo que hacen es ahondar sobre la respuesta que le dio cuando tuvo que salir Rajoy, ¿no? Es decir, ustedes no hicisteis esto, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y esta es la táctica, esta es la dinámica. Entonces, sí, claro, todo eso invade lo que es el mundo mediático. Y ahí entran a pelo todos. Entonces, claro, al final los debates importantes no salen a la luz y hay cantidad de legislación que se está ejecutando y que, bueno, pues nadie la ha puesto en entredicho ni nadie la ha sacado a la luz pública para que se debata correctamente, ¿no? Cortinas de uno constantemente.
Yo no sé si, hablando de Feijóo y del Partido Popular, a mí me gusta una frase, parafraseando un poco a Aznar hace... 12 o 13 años, cuando dijo, y creo que se acordarán ustedes, cuando dijo que antes se rompía Cataluña que España, refiriéndose a Cataluña, a la entente entre Junts y RC, en previo del proceso y
Junts
demás.
Por Cataluña.
Eso es. Entonces, efectivamente, Aznar tenía razón. Antes se rompió la alianza Junts-RC que se rompía España. Yo en el Partido Popular estoy viendo... Y creo que el ejemplo del tema idiomático de Díaz Ayuso, que creo que fue bastante un poco penoso o lamentable dentro de...
Muy mal valorado, porque además escuchó a un gallego y a un valenciano hablando gallego y valenciano.
Dentro de un estado, ¿no? Bueno, y supone que su jefe procede de Galicia, quiero decir.
Y esa, su compañero habló en gallego.
Esa afrenta,
y en valenciano.
Esa afrenta que tuvo Díaz Ayuso con los idiomas, a mí me parece fundamental para entender por dónde está navegando Feijóo ahora mismo en unas aguas tremendamente turbulentas dentro de su propio partido, que yo creo que amenaza un poco la propia unidad de acción del Partido Popular en base para proponer una alternativa al Partido Socialista, que creo que todavía no la tiene. Y te pongo ese ejemplo y te pongo el ejemplo de Masón. Masón sigue ahí.
Con el apoyo de Feijóo, lo tengo ahí abrazando y levantándole el brazo.
Y la gente solo ve, y no te digo solo los votantes del Partido Popular o los votantes del Partido Socialista, lo ve todo el mundo. Y todo el mundo ha conocido, y yo no estoy aquí tampoco para describirlo, lo que pasó en Valencia hace unos meses. Entonces, eso es complicado. O sea, yo si estuviera en la piel de Feijóo, llevar eso a tener un cariz presidenciable, yo no lo veo hasta ahora y no sé si lo voy a ver.
Yo creo que el PP está jugando, haciendo un análisis de lo que hablabas, o por lo menos haciendo mi análisis, está usando dos figuras diferentes. Yo creo que está más calculado de lo que pensamos. Es decir, yo creo que que esté calculado no quiere decir que esté bien calculado o que le vaya a salir bien. Pero bueno, creo que por ahí va su estrategia. Es decir, Feijóo tiene un perfil más institucionalista, es un perfil más cercano a lo que sería la institución, y Ayuso... el pitbull que ahora mismo está intentando, lo tienen ahí colocado para que Vox no se les meta en la finca, porque es que el resultado es otra cosa, pero es verdad.
¿Tú crees que es una estrategia que hacen de poli bueno y poli
yo no
malo?
Sé si es una estrategia o lo están haciendo a la desesperada, pues yo creo que más bien en lo segundo.
Bueno, el PP siempre ha tenido el sector crítico y el sector oficialista, claro. Y están intentando, y al sector oficialista es muy difícil contentarlo.
Porque, por ejemplo.
Y entonces tiene que tener esa doble figura, si no es muy complicado.
Porque, por ejemplo, Feijóo tiene una labor que es mucho más suave, mucho más institucional, pero, por ejemplo, le sirve para que García Page salga a decir: oye, elecciones ya. ¿Me entiendes? Porque si estuviera Ayuso al frente, García Page no sale a decir elecciones. Ya sale porque la figura de Feijóo es mucho más centrada y se puede permitir eso, y le hacen daño al
la
PSOE.
La explicación
por ahí.
Que da Page es que no quiere que le salpique a su mayoría.
Claro, pero,
en
pero si estuviera Ayuso liderando el PSOE, el PP probablemente ni se atrevería a decir eso.
Tenemos que dejarlo aquí, solamente decir que ya se va conociendo que Antonio Hernández, exalcalde de La Guancha, ha hecho lo que dijo que iba a hacer, ha dejado su acta de concejal una vez que ha tomado posesión Alejandro Herrero como alcalde, que lo tendremos mañana, no sé si en el estudio o por teléfono, pero confirmado está que a las 8:00 estará charlando con todos nosotros. Ha cumplido su palabra, ha dejado la alcaldía, ha dejado el acta de concejal y abandona la política de manera definitiva. No da muchas más explicaciones. Auxi Marrero sí ha mandado una misiva de dos páginas donde da explicaciones a su voto a Coalición Canaria. Pero lo personal por encima de lo colectivo.
Yo, por poner un toque de humor, sí, diría que Feijóo y Trump tienen el mismo problema.
¿Feijóo y Trump?
Sí.
¿Se parecen a
Amazon? Amazon, vamos.
Amazon.
Muy bueno. Vale, te lo voy a dar por bueno. Vale.
Porque al
muy
final...
Muy malo, esto es... Me quedo
con la reflexión de Diego de cuando se pone lo personal por encima de lo colectivo. Sí. Es complicado eso.
Sí, es muy difícil.
Y cuando lo escribes y lo explicas, más todavía.